que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Estamos felices de estar viviendo el mes misionero extraordinario, octubre 2019, querido por el Papa Francisco para celebrar 100 años de la Carta Apostólica del Papa Benedicto XV, Maximus Illud, en la Carta Magna de las Misiones en el siglo pasado, el siglo XX, y ha cambiado todo. Bueno, en este programa, con la patrona de las misiones, no podemos dejar de pedir a Dios que ella interceda ante el Señor para que la misión siga siendo el centro de la Iglesia. Como lo dice el Papa Francisco, la misión ad gentes, la misión hacia los no cristianos, es el paradigma de toda obra de evangelización, y por ello continuamos en nuestro programa. Vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo según la biografía de Philip Pomme sobre Santa Teresa de Lisieux. Seguramente nos está dando muchas luces, porque el Espíritu Santo es luz. Dios es luz y necesitamos abrir nuestro corazón. También pedimos esta intercesión a María en esta radio, María que se ha abierto al Espíritu, al don de Dios, que nos ayude a abrirnos también nosotros. Que tengáis un buen día y continuamos con un camino nuevo, Teresa de Lisieux. Este cántico de las Carmelitas de Tlacopac en México nos ayuda mucho a entender la vocación de Teresa. El don de la ciencia. El don de ciencia nos introduce en nuevas perspectivas. A su luz, de inspiración eternamente divina, la mirada del santo, elevándose de grado en grado sobre toda criatura, reposa en la contemplación de Dios a través de sus obras. Un doble movimiento inspira el don de ciencia frente a las criaturas. Un sentimiento de tristeza y de repulsión al pensar que a pesar de su nada, hechizan y pierden a las almas, y un sentimiento fraternal de afecto y de apoyo en el corazón de los santos que saben considerarlas en su fundamental destino de vestigio e imagen de Dios. El don de ciencia nos hace pasear a través de la creación con la mirada de hijos de Dios, llamados a una herencia eterna y que sienten la vanidad de un mundo que pasa. Pero desdichado el hombre que pone su mirada en la criatura fuera de la luz de Dios. Como la mariposa que corre tras la claridad engañosa, perecerá. Miseria de un mundo sin Dios, belleza divina de un universo restaurado en Cristo. Tal es la doble visión del don de ciencia. Fácilmente se adivina el lugar central que tal don ocupa en la ascensión hacia Dios de una naturaleza como la nuestra, herida por el pecado y permanentemente solicitada al mal. Pensar en una evasión es imposible. El hombre forma cuerpo con el universo. De buena o mala gana, nuestro destino está ligado al de la creación entera. La verdadera mística de la encarnación nos ha procurado la única solución razonable, ni mutilación de nuestro ser a la vez sensible y espiritual, ni negación del mundo exterior, sino consagración de nosotros mismos y de todo el universo a Dios. El don de ciencia no se coloca como el don de la sabiduría en la cumbre de la creación y en el pensamiento eterno de Dios para juzgar de todo el universo. Más modesto observa las cosas en la red de las causas segundas y en la trabazón de sus contingencias y de sus mutuos enlaces, pero sabe también referirlas a los atributos invisibles del Creador. Su dominio se extiende tan lejos como el del don de sabiduría, pero es una visión desde abajo, a partir de las criaturas, y no una visión desde lo alto, que domina el mundo y lo explica todo por la esencia del mismo Dios. Su papel es considerable en una existencia de forma contemplativa. Libera al alma de la vanidad y de la nada de las criaturas, permitiéndole apreciar y saborear mejor el tono de Dios. Es superior en mucho al don de consejo y a los demás dones afectivos. Si es inferior al don de entendimiento, no es menos que este el más precioso auxiliar del don de sabiduría que pone en la tierra el acto supremo de nuestra vida contemplativa. La nada de las criaturas. Continuamos con la biografía de Filipo. Se comprende que en este mundo las primeras manifestaciones del don de ciencia sean, en los santos, maldiciones contra aquellas criaturas que pierden a los hombres y que con frecuencia han arrastrado a ellos al mal, convertidos a Dios, el puro amor que en adelante habita en su corazón. Les hace sentir dolorosamente toda la miseria de una vida sin Dios y los espantosos estragos del pecado en las almas. De aquí los gemidos sin fin de un San Jerónimo o de un San Agustín. De aquí las lágrimas amargas y los perpetuos remordimientos de los pecadores convertidos ante el recuerdo de las criaturas engañosas que los sedujeron por un instante. ¿No hemos oído al mismo Santo Domingo, este santo siempre fiel, rugir con gritos y sollozos por la noche al pensar en los pecados ajenos y aún en los de los condenados al infierno? Señor, ¿qué será de los pobres pecadores? No se encuentran en Santa Teresa de Lisieux estas lágrimas de los grandes convertidos, ni estos clamores apostólicos, pero la visión de su miseria y de la misericordia de Dios le arrancan, aún al fin de su vida, lágrimas de agradecimiento y de amor. ¡Qué nueva gracia he recibido esta mañana, cuando el sacerdote ha comenzado el confiteor, antes de la comunión! Me he sentido como el publicano, gran pecadora. Me ha parecido Dios tan misericordioso cuando la sagrada hostia ha estado sobre mis labios. He quedado muy emocionada. ¡Qué extraordinario es haber sentido esto durante el confiteor! Cuando pienso en todas las gracias que Dios me ha hecho, me domino para no derramar sin cesar lágrimas de gratitud. Me parece que las que he derramado esta mañana han sido lágrimas de contrición perfecta. ¡Ah! ¡Cuán imposible es darse a sí mismo tales sentimientos! Es el Espíritu Santo quien los da, Él que sopla hacia donde quiere. El don de ciencia hace sentir a las almas la nostalgia del cielo. Oía los ruidos lejanos, el murmullo del viento. A veces la banda militar enviaba desde la ciudad algunas notas indecisas y ponía dulcemente melancólico mi corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba en el cielo. Los domingos por la tarde, a la hora de completas, un mismo sentimiento de tristeza invadía mi alma. Pensaba en que al día siguiente sería menester comenzar de nuevo la vida, trabajar, aprender las lecciones, y mi corazón sentía el destierro de la tierra. Suspiraba por el reposo del cielo, por el domingo sin ocaso de la verdadera patria. Una vez en el Carmelo, durante el retiro de la toma de hábito, dirige este escrito a la madre Inés. «Ah, madre mía, si supieseis hasta qué punto quiero ser indiferente a las cosas de la tierra, ¿qué me importan todas las bellezas creadas? ¿Qué desgraciada sería si las poseyese? Ah, mi corazón me parece grande cuando lo considero con relación a las cosas del mundo, pues todas juntas no podrían darle contento. Pero cuando lo considero con relación a Jesús, qué pequeño me parece. Qué bueno es para mí el que pronto será mi desposado. Qué divinamente amable es al no permitir que me deje cautivar por ninguna cosa de acá abajo. Sabe muy bien que si me enviase tan solo una sombra de felicidad, me abrazaría a ella con toda la energía, con toda la fuerza de mi corazón, y me niega esta sombra. Prefiere dejarme en las tinieblas a darme una falsa claridad, que no sería él. No quiero que las criaturas posean un solo átomo de mi amor. Quiero darlo a todo a Jesús, pues me da a entender que solo él es la felicidad perfecta. Tengo necesidad de olvidar la tierra. Aquí todo me fatiga. Encuentro un solo gozo, el de sufrir, y este gozo no sentido está por encima de todo gozo. La vida pasa, la eternidad avanza. Pronto viviremos la misma vida de Dios. En el decurso de los años de su vida religiosa, se la oía repetir con frecuencia la expresión preferida del don de ciencia. Todo pasa. La muerte pasará también, y entonces gozaremos de la vida por millones de los siglos para siempre. Hasta el fin de su vida, el mismo desprendimiento total, el mismo sentido de lo efímero y de lo eterno. Este pensamiento de la brevedad de la vida me da aliento, me ayuda a soportar las fatigas del camino. ¿Qué importa un poco de trabajo en la tierra? Pasamos y no tenemos aquí morada permanente. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar con esta biografía de Philippon sobre Santa Teresa de Lisieux, que está describiendo los dones del Espíritu Santo recibidos en ella, y estamos en el don de ciencia. Vamos a continuar con los vestigios de Dios en la creación. Es interesante, escuchemos. Por un singular contraste, bajo las reacciones instintivas de un mismo amor, el don de ciencia inspira al alma de los santos dos actividades contrarias con respecto a las criaturas. Las aman como mensajeras de Dios, que las invitan a alabar al Creador, y por otra parte maldicen sus voces tentadoras y su poder de seducción. No se apoyan en ellas sino temblando. No era así en el estado de inocencia, cuando cada criatura representaba ante el hombre un vestigio, una imagen de Dios. El pecado original y sus consecuencias rompieron este hermoso equilibrio de nuestras facultades. Mas este desorden es accidental, y todo el trabajo de la gracia consiste en restituir nuestra vida espiritual a esta armonía primitiva. Si el don de ciencia llora y gime ante el espectáculo de la vanidad y de la nada de las criaturas, canta también la gloria de Dios ante la visión de sus obras y descubre en ellas un espejo de las perfecciones divinas y un medio para ir hacia él. Este aspecto del desasimiento y de la felicidad de las lágrimas, que con tanta frecuencia reviste el don de ciencia en los santos de la tierra, no ha de hacernos olvidar su destino principal, que es hacernos percibir en la creación un reflejo de las grandezas de Dios. A los ojos purificados de los santos, las criaturas no son tan solo ocasiones de pecado, sino ante todo vestigios e imágenes de Dios. Cuanto más puras son las almas, más saben descubrir en todas las cosas del rostro de Dios. Después de la resurrección, cuando Dios lo será todo en todos y el estado de los bienaventurados habrá alcanzado su perfección suprema, los elegidos pasearán por todo el universo, maravillados de encontrar en todas las cosas la huella de Dios. A sus ojos deslumbrados brillará en todas las cosas la presencia creadora de Dios. El hombre encontrará de nuevo su mirada de rey y de la creación. Ya en la tierra saben los santos descubrir este sentido divino de las cosas, y el alma mística de San Juan de la Cruz gustaba de contemplar en las criaturas la huella del Verbo, quien, con solo mirar las vestidas, las dejó de su hermosura. San Francisco de Asís, pobre de Cristo pero rico en toda la creación, llamaba en su ayuda a todas las criaturas para cantar la gloria del Altísimo. Bendito seas tú, Señor, por nuestro hermano el sol, por nuestras hermanas la luna y las estrellas, por el agua, la tierra, por todas las flores, por todos los árboles, por todos los frutos. Bendito seas tú, Señor, por nuestra hermana la muerte. Y la misma iglesia pone todas las mañanas en labios del sacerdote, después de la ofrenda de sacrificio a Dios, el cántico de alabanza de toda la creación. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Bendecidle vosotras todas las obras de sus manos. Alabadle, ensalzadle para siempre. Santa Teresa del Niño Jesús era uno de esos santos privilegiados a quienes la vista de cualquier criatura acerca a Dios. Todo la elevaba hacia Dios. Aún el mal. Veía a Dios en la naturaleza, cuyas bellezas le descubrían el amor infinito de su Dios, arrastrando a su alma hacia él. La vista de una flor, la belleza de la creación, todo la llevaba a la oración. Tenía apenas 5 años y ya en sus paseos detenía a su padre para hacerle notar la hermosura del cielo y toda la creación. Siento todavía las impresiones profundas que nacían en mi corazón a la vista de los campos de trigo esmaltados de amapolas, acianos y margaritas. Gustaba ya de los lejanos espacios, de los grandes árboles. En una palabra, toda la bella naturaleza me encantaba y transportaba a mi alma a los cielos. Un día el hermoso cielo azul de la campiña se cubrió de nubes. Enseguida el huracán comenzó a rugir con furia, acompañado de rayos centellantes. Miraba a derecha y a izquierda para no perder nada de aquel majestuoso espectáculo. Vi finalmente caer un rayo en un prado cercano, y lejos de sentir el menor espanto, quedé encantada. Me parecía que Dios estaba muy cerca de mí, pero prefería a todo el espectáculo del mar. Los vastos horizontes dilatan a las almas. Hacia los 6 o 7 años vi el mar por primera vez. Este espectáculo me causó una impresión profunda. No podía apartar de él los ojos, su majestad, el bramido de las olas. Todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Infinitamente más que el mundo material, el mundo de las almas nos revela a Dios. Ahora bien, en este dominio del análisis interior, la tradición mística del Carmelo se muestra con una riqueza sin igual. Hay en la tierra cristiana páginas que describan la acción de Dios dentro de nosotros con más verdad y vida que los escritos de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Lisieux supo también leer profundamente en este mundo espiritual con ocasión de su dirección en el noviciado de una experiencia cotidiana y en la comunidad, y sobre todo repasando en su corazón los innumerables beneficios de que Dios había colmado a su alma. Nos ha trazado de ello la historia, pero sin jamás detenerse en sí misma. A través de las gracias recibidas había en la conciencia de su nada elevarse siempre hasta la fuente suprema de todos los bienes. El don de ciencia descubre al alma de los santos la miseria del hombre y la grandeza de Dios. Queridos amigos, radioescuchas, aquellos que queréis a Teresa de Lisieux, que la amáis, que de alguna manera descubrís en ella un camino hacia Dios en su espiritualidad y que su rostro misionero nos empape, nos llene. En este mes misionero extraordinario vamos a pedir a María, Reina de las Misiones, por toda la obra misionera de la Iglesia. Es la misión de Dios, a la cual participa nuestra Iglesia. Es una invitación profunda a vivir este encuentro con Jesús, viviendo la salvación y llevándola a los demás, a todos nuestros hermanos de la tierra, aquellos que están lejos. Pidamos por ellos, pidamos por los misioneros y misioneras, que infatigables sigan dando el rostro de la caridad de Cristo a la humanidad. Y pidamos también por vocaciones, vocaciones jóvenes a la vida misionera, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, familias misioneras que dejan su país, que dejan su costumbre, que dejan su lugar para ir a donde Dios les llama, llevando la buena noticia de Cristo el Señor Jesús. Como siempre, nos despedimos diciendo a María, pues, esta oración hermosa de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.